A partir de hoy y todos los martes, vamos en el día de hoy a dar inicio a una nueva columna que será la columna de acceso a la justicia, y quien la llevará adelante es Katia Troncoso. Katia Troncoso, quien es coordinadora de asuntos jurídicos de la Asociación de Acceso a la Justicia. Fue querellante en causas de lesa humanidad en el movimiento ecuménico por los derechos humanos, y nosotros aquí la conocemos también por haber sido allegada a causas por la lucha por la tierra aquí en la UST. Katia, muy buenos días. Emilia, Héctor, Juan y Sole, te saludamos. Bienvenida a la columna de Acceso a la Justicia.
Buenos días, Emilia, Héctor, Juan. Es un gusto poder estar allí en esa radio tan querida, amiga, y poder estar ahí junto a la comunidad de Jocolí y sus alrededores que tanto hemos transitado y conocido.
Bueno, Katia, ¿cómo? Contanos un poco por qué, de qué se trata esta columna y por qué crees que es necesario acercar todas estas temáticas a la gente, ¿no? A las comunidades.
Bueno, primero ahí te quería como decir que el lugar donde trabajo es una dirección de acceso a la justicia creada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esto inició como un programa que se llamaba Atajo, sí, que continúa y hoy siguen existiendo los atajos, pero fue principalmente una preocupación muy fuerte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, cuando asumió su cargo de procuradora a nivel nacional,
sí,
de construir estas instancias que lleven la justicia hacia los sectores más vulnerables y excluidos de la historia de la justicia. Sí. Y por allí va al lado la importancia de hablar de acceso a la justicia, pero no en términos de acceso a la jurisdicción.
Claro.
Que sería hablar de acceso a tribunales, por decirlo de algún modo, sino de hablar de acceso a los derechos, que es como nosotros pensamos la dirección, pensamos los atajos y demás. Y esto tiene que ver porque justamente el derecho es, digamos, una herramienta de dominación, una herramienta muy ligada al poder. O sea, es una herramienta de poder que generalmente la tienen los que están arriba y no los que están abajo. Entonces, el derecho, las leyes, las crea un sector de la sociedad, las aplica un sector de la sociedad, y es algo muy ajeno a la mayoría de la sociedad, de todos los sectores, digamos. Salvo un grupo muy minúsculo que maneja el derecho, el resto de la sociedad permanece ajeno a él. Y justamente una de las cosas que hace el derecho es que ese saber o ese poder no esté democratizado, porque es una herramienta de poder. Entonces, mientras menos la manejen, mientras menos accedan a él, más posibilidades de dominación hay. Por eso es importante hablar del acceso a la justicia y hablar del acceso a los derechos. Hay un par de, digamos, de ficciones jurídicas que se le llaman y que nacen con el derecho moderno, con el derecho europeo, porque nuestro derecho es un derecho importado desde Europa, y que tienen que ver con dos cosas. Una es la igualdad ante la ley, digamos, todos somos iguales según la ley, y entonces a todos se nos aplica el derecho del mismo modo, pero eso es una ficción, porque no somos todos iguales. No todos tenemos las mismas condiciones ni económicas, ni culturales, ni simbólicas, ni subjetivas. Y por otro lado, hay otra ficción muy importante que tiene que ver con que todos conocemos la ley y por lo tanto todos estamos obligados a cumplirla. Y eso tampoco es verdad, porque la ley es telaraña, digamos, una frase muy famosa esa, que la ley es telaraña, que en realidad los que conocen la ley son muy pocos. La ley usa un lenguaje muy complejo los abogados utilizamos un lenguaje muy complejo que yo trataré de siempre, digamos, hacerlo más sencillo, pero es difícil porque tenemos un código de diálogo que es inentendible para la gente.
Sí.
Para cualquiera, no solo para la gente con menores recursos económicos o simbólicos, sino inclusive para una
persona
media de la sociedad, inclusive un profesional, le cuesta muchas veces entender qué dice una sentencia, qué dice una cédula o qué dice la ley.
Para alguien que no está familiarizado con la terminología, por así decirlo.
Claro, entonces son, digamos, dos ficciones en las que ha funcionado el sistema constantemente y que son mentiras, son ficciones. Entonces, empezar a hablar del acceso a la justicia, empezar a hablar de que no todos somos iguales, empezar a reconocer esas diferencias es importante para, digamos, establecer, disminuir esas situaciones de desigualdad que son tan grandes, ¿no? Entonces, por eso es importante el poder hablar del acceso a la justicia, hablar de los derechos, hablar de a qué tenemos derecho, ¿no? Y de cómo romper, además, la lógica del sistema judicial, el sistema de administración de justicia, que es una lógica de élite, que es una lógica de puertas cerradas, ¿no? De puertas solo para abogados, de puertas abiertas solo para abogados y no para la gente. Y bueno, con eso, con esas ideas de además acercar esa justicia a los lugares más marginados, más vulnerables, como son las villas de acá de Buenos Aires, se creó la Dirección de Acceso a la Justicia, el atajo en su primer momento. Y así fue como, bueno, se crearon estas oficinas en las villas y en algunas provincias, entre ellas hay uno en Mendoza, uno en Rosario, uno en Mar del Plata, ahora se han creado otras oficinas en Córdoba, que tengan como premisa, además de estar en el barrio, acercar, digamos, yo siempre digo algo así como humanizar los expedientes. ¿En qué sentido? En que todo eso que tramita en esos papeleríos, en esos expedientes despersonalizados, en esos expedientes llenos de palabras difíciles, llegue la voz de las personas que tramitan en esos expedientes, que muchas veces, la mayoría de las veces, no muchas, la mayoría de las veces, el juez, los jueces, los fiscales deciden sobre la vida de las personas, sobre la libertad de las personas y nunca tuvieron a la persona enfrente.
Claro.
Entonces son expedientes muchas veces muy mediados por la policía, muy mediados por los prejuicios, por los preconceptos. Y en este sentido es importante hablar de acceso a la justicia, de acceso a los derechos, en función de que la justicia, y también, o sea, de romper estas ficciones, ¿no? La igualdad, la que la ley es conocida, y la cuestión de la neutralidad. Porque la justicia, uno de sus mecanismos de dominación que tiene es presentarse como neutro, porque la gente cree en la justicia, pero la justicia, los jueces, los fiscales y demás están atravesados por un montón de intereses y de ideologías y de conceptos y de prejuicios y de religiones y etcétera, 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 que hace que no es neutra la justicia. Tiene un sesgo ideológico, tiene un sesgo de clase, tiene un sesgo religioso, y entonces, bueno, lo que nosotros venimos un poco a plantear también es como a romper mitos, ¿viste?
Sí.
Y por eso es como importante hablar, para también poner en evidencia que una de las ideas de la columna es como ir tomando temas e ir viendo cómo se presentan todas esas dificultades y esos obstáculos de acceso a los derechos y de acceso a la justicia de un montón de sectores de la sociedad que no detentan el poder que detentan otros.
Así es. Bueno, Katia, no sé si nos querés contar, bueno, además por dónde, algunas temáticas nos querés ir adelantando que vamos a ir, que quizás son más recurrentes frente a las necesidades que tiene la gente, nos querés ir desandando un poquito por esos lugares.
Bueno, sí, la idea de la columna era como ir, digamos, alternando un poco en cuestiones también un poco más genéricas, y bueno, de hablar de estas cosas más, de las desigualdades estructurales y demás, de qué significa, por ejemplo, esto, acceso a la justicia, acceso a la jurisdicción, acceso a los derechos, cosas más conceptuales. Y después hablar de temáticas en especial, como por ejemplo, bueno, la cuestión de género en la justicia, la cuestión de las dificultades o de digamos los obstáculos en cuanto a territorio, en cuanto a lenguaje, en cuanto a símbolos, en cuanto a quiénes son los que ocupan el lugar de perseguidos por la ley penal generalmente. Por ejemplo, Jocolí y el campo, siempre yo lo pienso, además de en todo lo simbólico, ¿no? En la cuestión de la distancia. O sea, ¿cómo uno va a acceder a un tribunal si, por ejemplo, la gente de las comunidades huarpe, o sea, por ejemplo, de San Miguel, para ir a un juzgado tienen que andar 200 kilómetros,
claro,
de donde no tienen transporte público?
Sí, y varias veces al mes y un montón de cosas que impiden eso, ¿no?
Sí, una, por ejemplo... Otra cuestión también bastante compleja que tiene el sistema de justicia es que, por ejemplo, para cualquier presentación judicial uno necesita un abogado que lo patrocine. Acceder a un abogado ya es un límite para el acceso a la justicia. Y eso está en una ley, que es el Código Procesal, que es el que regula los procedimientos. ¿Y por qué tiene esa, digamos, esa limitación la gente? Uno puede inclusive saber mucho de derecho o puede necesitar hacer una petición muy simple que sí, la podría hacer de puño y letra, y bueno, ahí también es parte de cómo está orquestado el sistema para que los abogados siempre tengan trabajo. El Estado no garantiza las defensas públicas como debiera, porque por ejemplo también en esto, yo ahora que estoy acá en Buenos Aires, uno se da cuenta de que bueno, no se da cuenta, ya siempre lo supo, pero Dios está en todas partes, pero solo atiende en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, la infinidad de recursos que tiene la gente no se compara con las provincias. Acá, para cualquier cosa, uno accede a un defensor oficial. La defensoría oficial te representa en cuestiones civiles, en cuestiones penales, en casi todas las cosas. Cruzás la General Paz y ya empezás a tener dificultades para acceder a un defensor oficial. Y después en las provincias ni hablar.
Ni hablar, sí.
Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires le piden que ganen más de... ya si ganan 4.000 pesos, las personas no los defiende un defensor oficial. Y una madre con dos asignaciones universales por hijo,
sí,
ya llega esa plata y no los defienden. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que plantean la dificultad para acceder a peticionar algo ante un tribunal, ¿no? Inclusive cosas que son previas, como por ejemplo la documentación. Si yo no tengo documentos, menos puedo acceder,
claro,
a ningún derecho.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, es como un montón de cosas que antes se invisibilizaban, que antes estaban ocultas, que con esto de la igualdad ante la ley somos todos igual, y por lo cual, si vos sos multimillonario, si sos un pibe que naciste en el medio del campo, si naciste en la villa, todos tenemos los mismos derechos, el mismo acceso a las cosas. Entonces, si vos no llegás, es tu problema, digamos,
sí,
que sería el discurso neoliberal.
Sí.
El que llega es porque es capaz y porque puede hacerlo, y el que no llega es porque es un fracasado.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, en función de...
La meritocracia también muy difundida por estos momentos.
Claro, el empresario de sí mismo,
claro,
que se llama. La cuestión es que, bueno, en función de todo esto, de que en un momento empiezan a haber muchos estudios en relación al sistema de justicia, al sistema de administración de justicia de los países latinoamericanos y después en Europa también, en la época de la caída del muro de Berlín. Digamos que igual el acceso a la justicia, como todo, hay que tener cuidado desde donde uno se plantea, como el derecho, como la política, como la comunicación, como todo tiene su parte de ejercicio como resistencia, como desde abajo, y otro que es como desde arriba, ¿no?, de dominación. Cuando se empieza a hablar de los sistemas judiciales a fines de los 80, por ahí, y en Latinoamérica principalmente después de las dictaduras, se empieza a pensar las reformas de los sistemas de justicia y de los poderes judiciales. Eso se empezó a pensar desde una concepción neoliberal, desde el Banco Mundial, fuertemente involucrado, con sus ONG que estuvieron analizando cómo funcionaban los sistemas de justicia, y tuvieron como finalidad en un primer momento generar sistemas de justicia que otorguen seguridad jurídica a las empresas multinacionales. O sea que hay una parte de este movimiento de acceso a la justicia que tiene que ver con generar condiciones en los países latinoamericanos para postdictadura, donde bueno, estaban todas las instituciones muy desprestigiadas, crear un sistema judicial que sea creíble para que las empresas que venían del capital transnacional tuvieran seguridad jurídica en sus transacciones. Digamos, por un lado viene toda esa movida de acceso a la justicia, y qué piensa el acceso a la justicia más en términos de eficiencia, de menor costo, de la digitalización, de que los tribunales sean eficientes, que salgan tantas causas, que sea todo por internet, un montón de cosas que hacen más a ese tipo de seguridad jurídica, pero que no hablan de la desigualdad estructural entre la población, y que por más que uno haga un sistema eficiente a través de internet, hay un montón de gente que no tiene internet y que es, por más que se siente una computadora, no va a entender de qué le habla. Entonces, el acceso a la justicia tiene como esas dos visiones. Y después está el acceso a la justicia, que viene más desde abajo, más desde la crítica, más desde las desigualdades estructurales y subjetivas, que se plantea desde otro lugar. Y hoy, en la coyuntura política de hoy, esos dos sistemas están en pugna todo el tiempo, porque, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia se plantea un proyecto de Justicia 2020, que justamente es esa perspectiva de acceso a la justicia desde la visión neoliberal, claro, digamos, que viene desde el lado ese. Entonces, por ejemplo, la justicia de la ciudad, que viene del macrismo, es muy esto, todo online, toda la eficiencia, esos términos, los términos empresariales, ¿no? Eficiencia, menor costo, accesibilidad y demás. Y por otro lado, nosotros desde nuestro lugar damos la disputa, más en términos también políticos, ¿no?, de que el acceso a la justicia en términos de desigualdades estructurales, de hacer evidente las desigualdades estructurales, las desigualdades subjetivas, la cuestión de las pobrezas, de hablar de los recursos económicos, básicamente, de quién tiene poder para acceder y quién no. Entonces, bueno, digamos que antes que hay que pensar que también no todo lo que viene desde el lado de acceso a la justicia es necesariamente bueno, digamos. Claro. Tiene esas dos aristas y es bueno saberlas, porque es muy interesante el proceso que se dio en los países europeos también, post caída del muro de Berlín, o en España, en esos países, con las mismas cuestiones. Y en eso, en la judicialización de la política, hay todo un entramado en relación a cómo el Poder Judicial hoy es un actor de la política muy importante, cómo está el show de la justicia, el show de la corrupción, el show de cómo los jueces y fiscales se mueven en relación a lo que dicen los medios. Bueno, es todo una arista muy interesante para trabajar, para verla, y después todo lo que se puede hacer desde el otro lado, ¿no? Desde abajo, de la resistencia, desde la disputa de los derechos en ese en ese mundo de la justicia.
Así es. Bueno, Katia, queremos agradecerte y bueno, nos estaremos encontrando todos los martes con esta columna de acceso a la justicia.
Así es. Bueno, la idea era hablar de la cuestión de las mujeres, ya hoy no, se nos pasó, pero por ahí la semana que viene podemos empezar con un... No, la semana que viene el de la memoria, que también queríamos hablar de eso. Pero bueno, tenemos para seguir trabajando casos que van nos van llegando a usted acá y a Mendoza y a todos lados. Y también cosas que vayan pasando en Mendoza que podemos estar discutiendo en relación a esto.
Perfecto. Buenísimo, Katia. Te mandamos desde aquí un abrazo muy muy grande y nos estamos encontrando el próximo martes.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos a todos, a todas, a todos los compañeros ahí de la UCT y a toda la comunidad que me escuche y a todos aquellos con los que he compartido mucho mucho rato de la vida.
Así es. Bueno, acá te mandan un fuerte abrazo también.
Bueno, hasta luego. Gracias. Nos vemos el martes.
Nos hablamos el martes.
Dale, chau, chau. Chau, hasta luego.